La Asociación Raíces de Europa aquí en Vitoria-Gasteiz ha comenzado un año más ese ciclo de charlas de encuentros relacionados con Europa, con el momento actual y los retos que tiene por delante para que en el futuro siga siendo todavía una realidad esa Unión Europea. Vamos a hablar con nuestro invitado que participaba ayer precisamente en ese arranque de las charlas dentro de la Asociación Raíces de Europa, Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid. Señor Martín de la Guardia, ¿qué tal, egunón? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Hablaba usted ayer precisamente de esa Europa incierta y sobre todo el auge. Vamos a ver con qué posibilidades de afianzarse en el futuro de los partidos eurófobos, ¿no?, que pondrían muy en riesgo el futuro de la Unión.
En efecto, quizá como en España no hemos tenido todavía un fenómeno similar, hemos tenido una menor preocupación por ello, pero ciertamente después de las elecciones europeas de 2014 y después también de algunos comicios electorales en algunos países, el crecimiento de los movimientos de extrema derecha eurófoba ha sido muy, muy notable. Simplemente con pensar que eso, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, prácticamente 115, 116 diputados de los 751 forman parte de estos grupos que van desde la derecha radical a algunos otros partidos que son claramente neonazis.
No hace falta tampoco irse quizá a los partidos de extrema derecha. Ahora mismo estamos en plena negociación del Brexit, sin ser un partidos de extrema derecha quienes lo han propiciado. ¿Se puede considerar a Gran Bretaña el primer país eurófobo?
Bueno, en realidad sí que pienso que sí que tiene una relación precisamente con el crecimiento de la extrema derecha británica, porque en buena medida el Partido por la Independencia Nacional Británica, de ese peculiar personaje que es Nigel Farage, hizo todo lo posible precisamente por sacar al Reino Unido de Europa. Y de hecho, si pensamos, precisamente en las elecciones de 2014 fue el partido más votado en Gran Bretaña, mandó 24 diputados al Parlamento Europeo con el único objetivo de presionar para sacar al Reino Unido. Fíjese la importancia que desde 1910 no se había roto el juego conservador liberal en tanto en cuanto no había habido ningún partido con esa fuerza, con lo cual, en efecto, la presión de estos grupos y luego también es cierto una tradicional desapego por parte de una parte importante de la población británica al proceso de integración ha tenido mucho que ver, pero sí, es decir, siempre los especialistas en integración europea pensaban o pensábamos que este proceso, y se caracterizaba así como irreversible, es decir, había problemas, crisis, pero no había ningún país y un país de la importancia del Reino Unido que se saliera, con lo cual, en efecto, es un síntoma muy evidente de la crisis, de los problemas que atraviesa la Unión Europea.
¿Y con el riesgo de un contagio por parte de otros países?
Bueno, lo hemos tenido hace muy poco con las elecciones francesas, con las presidenciales francesas. El programa renovado del Frente Nacional a partir de 2012, con la llegada de Marine Le Pen a la presidencia del partido, propició un programa, efectivamente, que en realidad solo matizaba o modificaba poco el de su padre, pero uno de sus objetivos era variar radicalmente la relación de Francia con la Unión Europea. No hablaba explícitamente de la salida, pero sí hablaba de recuperar el franco, acabar con el euro, volver a imponer fronteras, controlar Schengen. Es decir, realmente lo hemos tenido muy cerca, como lo hemos tenido también en países como Austria, Holanda, donde la fuerza de esta extrema derecha eurófoba es muy notable y verdaderamente algunos de los programas de estos partidos no solo quieren modificar esa relación, sino radicalmente sacar a sus respectivos países de la Unión.
Sin llegar a salir de la Unión, sí modificar esa relación, como dice, y lo estamos viendo también ahora en las negociaciones del Brexit. Da la sensación de que queremos formar parte del club, pero solo para lo bueno, no para lo malo, o para lo que nos puede resultar más costoso, no vamos a calificarlo de malo.
Efectivamente. De todas formas, es cierto que el caso del Reino Unido, como sabemos, a lo largo de la historia posterior a 1945, ha jugado siempre con esto, como sabemos, de ser algunos de los de sus políticos, algunos de los partidarios más firmes de crear unas comunidades europeas. Luego el Reino Unido no forma parte parte del núcleo inicial, va a tardar bastante en incorporarse, incluso después de crear una asociación de libre comercio propia con el objetivo de hacer frente a las comunidades europeas. Y ciertamente, si hacemos un análisis histórico, antes lo decíamos, a lo largo de estas cinco últimas décadas, una parte importante de la población no se ha mostrado nunca muy favorable a la Unión Europea. Pero también es cierto que, y lo tenemos al menos desde la época de Margaret Thatcher, efectivamente el Reino Unido siempre trata de incorporarse a aquellas políticas que le benefician nacionalmente, por decirlo así, sin quizá preocuparse tanto por una visión más general, porque las comunidades son eso, son solidaridad o es solidaridad dentro de
En este sentido estamos retrocediendo, catedrático, estamos retrocediendo a los inicios de la Unión Europea, donde era una unión de mercado, digamos, de eliminación de fronteras económicas, y estamos abandonando ese proyecto de una Europa social, una Europa de ciudadanos.
Efectivamente, no creo que podamos decir que estamos en un intento de abandonarla realmente, ¿no? Pero sí es cierto que, sobre todo después de los años, o a partir, mejor dicho, de la no solo ya de la crisis, ¿no?, sino incluso desde principios ya de los años del siglo XXI, con esa incorporación masiva de países del Este, que hace más complicada la arquitectura institucional, ha habido una preocupación mayor por esa unidad de mercado, es decir, por las cuestiones económicas, y se ha hablado menos de esa Europa social. Después de la crisis todavía más, con estas políticas de austeridad, con el control excesivo presupuestario, en fin, con todas esas políticas que conocemos, es cierto que se puede hablar de un cierto retroceso, o por lo menos de graves problemas de la Europa social. Esperemos que ahora, con esta prometida locución de Juncker, que pretende dar un impulso a todas las políticas europeas, y cuando la propia Comisión ha dicho que la crisis económica ha concluido, pues realmente ese aspecto social, que es fundamental, ¿eh?, es decir, no puede haber una Unión Europea sin el pilar social, porque sería otra cosa.
Y sobre todo la propia ciudadanía no se lo creería.
No, efectivamente, ya que tenemos bastantes problemas, porque el eurooptimismo desde luego está por los suelos, porque de alguna forma una parte importante de la población europea todavía ve cada vez más lejanas las instituciones, cuando tenías que ser al contrario. Efectivamente, si los beneficios del estado del bienestar, por los que tanto ha apostado la Unión, se ponen en entredicho, sería un desastre para la propia legitimidad de la Unión, porque efectivamente no cumpliría con las expectativas completamente legítimas de la población europea.
Hoy precisamente vamos a estar muy pendientes de ese discurso sobre el estado de la Unión Europea que lanzará el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y que va a pronunciar en el pleno de la Eurocámara, poniendo la mirada en el 2025, ese libre blanco de Europa del 2025. ¿Tenemos una idea clara de hacia dónde queremos ir una vez que Gran Bretaña formalice ya su salida, esa Europa de los 27?
Precisamente, al menos desde mi punto de vista, ese es el gran fallo, la gran deficiencia, ¿no? No estamos en los años 80, en los años 90, con grandes líderes europeístas. Podíamos estar, ¿no?, supuesto, cada uno más o menos de acuerdo con sus políticas, pero grandes, grandes líderes, tanto de la socialdemocracia como del centro conservador, que aparte de tener un conocimiento real, efectivo, de sus propios países, tenían una idea de Europa, se sabía hacia dónde ir, incluso con la ampliación al este, que fue tan complicada y que sigue lógicamente generando problemas, esa unión a los 28, a los 27, parecía saberse hacia dónde íbamos. La crisis lo trastocó todo, pero ya digo, incluso algunos años antes. Quizá no tengamos, por un lado, unos líderes con esas firmes convicciones europeístas, ni tan carismáticos, ni con esa fuerza europeísta, más preocupados por sus reelecciones o los problemas que sus propios partidos tienen en sus territorios nacionales, y por tanto con una idea de Europa más desvaída. Precisamente estas cuestiones de vincular todo a las políticas económicas o a las políticas monetarias y dejar al lado a lo mejor un avance mayor en las políticas de seguridad, en la política exterior, en la política social,
política fiscal,
esté con ello.
También, por ejemplo.
Por supuesto. Entonces, dice, bueno, no está mal que Juncker de alguna forma haya tomado las riendas y, bueno, pues con este libro blanco, con los expertos, dar al menos una idea y dar unas expectativas de futuro y que efectivamente la Comisión, el Parlamento, el Consejo vuelvan a tomar por sí mismos las riendas del futuro.
Porque tenemos la impresión, corríjanos si es equivocada, de que hasta este momento, durante todos estos años de crisis, ha sido Alemania quien ha tirado de alguna manera o quien ha impuesto la línea de lo que se podía, lo que no se podía hacer.
Sí, ciertamente es indudable que la influencia de Angela Merkel, es decir, nos vamos a engañar en el proceso de integración europea, como en cualquier proceso de integración económica o política regional o subregional, hay países fuertes, porque son fuertes económicamente, poblacionalmente, que indudablemente tienen que tener un peso mayor que otros. Es así, nos lo dice la historia y la realidad. Y ciertamente el eje franco-alemán ha sido muy importante y en algunos momentos determinante en la historia de la integración europea, con beneficios, porque con esta ampliación al este, con el número tan elevado de países, ciertamente para la toma de decisiones hay una mayor complejidad, hay una mayor fuerza relativa de los países con menor peso económico, menor peso demográfico, pero indudablemente, a pesar de todo ello, y en estos últimos años, la fuerza de Alemania y la fuerza de Angela Merkel ha sido indudable. Y fundamentalmente en cuestiones económicas, en políticas económicas. Francia ha ido un poco por detrás y los intereses y la fuerza de Alemania y sus relaciones con algunos de los países del este de Europa y otros de su entorno, de esa Europa más rica, ha facilitado que efectivamente determinadas políticas de Merkel hayan sido asumidas por la Unión, precisamente en un momento, como bien decía usted, que hay una cierta ausencia, un cierto vacío, bueno, problemas dentro del liderazgo europeo, ¿no? Que de alguna forma ha sido asumido por Alemania.
Estamos saliendo de la crisis, eso es lo que nos dicen, al menos lo vemos en las cifras macroeconómicas, estamos saliendo de esa crisis, pero estamos saliendo también pagando precios distintos unos países y otros, y a un ritmo distinto. Los países del norte, esos grandes países de los que hablamos, Alemania, Francia, y los países del sur. ¿Corremos el riesgo de que realmente se haga realidad esa Europa de dos velocidades de la que se habla en esta salida?
Sin duda, otro de los grandes debates y de los grandes problemas, porque algo que parecía superado, de pronto en estos últimos años, recientemente se ha vuelto a hablar, incluso algunos países hablan de la necesidad de que, además sería bueno para la Unión Europea, esa Europa de dos velocidades en función efectivamente de ese desarrollo económico, de las políticas. Yo pienso que esto sería un auténtico desastre, es decir, una vez más romperíamos con los principios fundamentales de las comunidades y de la Unión Europea. Tenemos que pensar que la Unión Europea es mucho más, aunque de que el mercado es mucho más que las relaciones económicas, mucho más que ello. Y el pensar que unos países ya prácticamente queden determinados, queden encajados en un ritmo económico, socioeconómico determinado, consecuencia de una determinada crisis, es prácticamente condenarles a un atraso, al menos comparativo con los otros. Yo creo que precisamente Juncker, desde luego, desechó también esta idea y espero que desde luego lo clarifique en esta conferencia, en esta locución. Pero desde luego, esto indudablemente en el desarrollo en el decurso histórico del proceso de integración, como en el futuro, habrá algunos países más ricos, menos. Pero el asunto que ha sido siempre una de las cuestiones nodales de las comunidades y la Unión Europea ha sido rebajar distancias, rebajar
esa solidaridad
diferencias,
con los que están
la solidaridad
por detrás, ¿no?
Que era uno de los objetivos, uno de los eventos, desde los padres fundadores.
Pero no está dando muchos ejemplos, señor Martín de la Guardia, últimamente Europa, de solidaridad. Lo estamos también viendo con los refugiados, claro, con esa gran crisis humanitaria que puede llevar incluso a que se ponga en cuestión el espacio Schengen, esa Europa de fronteras abiertas para la circulación de las personas.
Claro, ahí efectivamente el temor, ¿no?, tan humano a una masiva llegada de personas, de gentes que tienen otras lenguas, otras culturas, otras costumbres. Hombre, eso ha estado siempre en los temores propios de la naturaleza humana. Pero, indudablemente, la Unión Europea tiene y además así está especificado, tiene normas, tiene regulación, tiene una carta de derechos propios, aparte de la Declaración Universal, que le demanda, que exige a sus propios países y a la Unión el aceptar ordenadamente este juego de los refugiados. Pero, claro, ahí chocamos efectivamente, sobre todo con algunos países, en este caso del este de Europa, que guardan Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, que guardan todavía el legado o el recuerdo de esa lucha contra el Imperio Otomano, contra el turco, los problemas con la población musulmana, que hace que incluso los líderes democráticos, de partidos democráticos, no ya estamos hablando de la extrema derecha, sino líderes democráticos de estos partidos, hayan tenido que asumir algunas políticas o algunas prácticas propias de los partidos radicales, precisamente para no, para, precisamente para congraciarse, no lo dudemos, con una parte importante de la población que está en contra de ese proceso. Con lo cual, ahí, las, como la política de inmigración no está comunitarizada, evidentemente tenemos muchísimos problemas, sobre todo cuando ha llegado este aluvión, cuando ha llegado este problema de la crisis humanitaria y de la crisis de refugiados, con, claro, una movilización que no se conocía desde la segunda, desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Y que para esa movilización y para esa crisis humanitaria no hemos sabido encontrar respuesta. Los mandatos están ahí, las órdenes de acogida están ahí, pero no se están cumpliendo.
No se están cumpliendo.
Ni se están tomando medidas para que se cumplan.
Efectivamente, y el problema entonces es que si no lo cumpliera uno, dos o tres países, pero claro, como hay un número muy elevado de países que lo están tratando de sortear o que lo incumplen directamente, los propios órganos comunitarios se ven más, más limitados, porque, ya digo, son muchos países los que, evidentemente, ya digo, de una u otra forma, están tratando de escabullirse o de escamotear las responsabilidades propias que le exige su pertenencia a la Unión, que son documentos que ellos mismos han firmado y que han asumido, y que además, cuando había otras crisis humanitarias fuera de Europa, alardeaban de la solidaridad europea.
Uno de los principios, ¿no?, de la Constitución de la Unión Europea, precisamente, la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y las libertades.
Insisto, eso fue fundamental, porque no, recordemos que el proceso de integración surge al final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo fundamental de que no hubiera otra guerra en Europa y, por tanto, propiciar la comunidad de intereses, la solidaridad, primero entre Francia y Alemania, es decir, precisamente los países que habían tenido a lo largo, no solo de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, sino a lo largo de los siglos contemporáneos, habían sido en buena medida sus enfrentamientos los que habían generado graves conflictos. Entonces, insisto, igual que la Europa, el pilar social, si nos olvidamos de la solidaridad de base, que es fundamento, que forma parte de la naturaleza de las comunidades europeas, estaremos en otra cosa, pero no en lo que pretende la Unión o pretendía la Unión.
Otro de los frentes que seguramente tendrá que abordar en un momento u otro Europa es esa Europa de los pueblos, de la que también se hable. ¿Cómo dar respuesta a esas ansias de soberanía, de independencia que existen en determinados puntos? Lo estamos viendo en Cataluña ahora mismo. Uh-huh. Europa de momento mira para otro lado y se limita a decir, bueno, es un problema de cada estado, es un problema de legalidad. ¿Habrá que abordar en algún momento y abrir ese melón de la Europa de los pueblos y las...?
Realmente, tal y como pienso, que tal y como está Europa ahora o la Unión Europea, al menos en este momento, con salir y con potenciar de momento unas políticas más solidarias, unas políticas sociales, salir verdaderamente de la crisis, porque claro, volver, abrir ahora esa cuestión es tremenda. Debemos de pensar, sí, que nosotros aquí conocemos Cataluña, pero claro, hay países o hay partidos políticos que tienen gran representación en sus respectivos países o en el Europarlamento, que hablan de la Gran Hungría, de la Gran Rumanía, es decir, de romper con las fronteras posteriores a 1940, volviendo algunos a las fronteras de 1920, que se está hablando de expulsar la población de minorías directamente en los programas políticos. Con lo cual, bueno, hasta ahora solamente el Comité de las Regiones es el que trata de abordar, bueno, las euroregiones, que dan competencias a regiones fronterizas, pero efectivamente el hecho de, porque al fin y al cabo no nos olvidemos de que la Unión Europea es una unión hecha a través de Estados-Nación, a través bien de la vía intergubernamentalista, bien de la vía comunitaria, pero el abrir ahora ese debate interno sobre la posibilidad del reconocimiento de variación de fronteras, yo creo que en esto sería es inabordable, ¿no? De alguna manera, sí sería. Pienso, para teniendo en cuenta, como antes, como estamos comentando, todos
los retos que tenemos por delante primero, de intentar recomponer ese espíritu europeísta que ahora
como
mismo...
para pensar en más rupturas.
Efectivamente. Usted es un gran conocedor de Europa, de la historia de Europa, además, en el siglo XX. ¿Es usted optimista, personalmente?
Sí, a lo mejor. Sí, verdaderamente es que, probablemente muy bien por lo que me ha dicho, es decir, al ser historiador tienes quizá una percepción o una conciencia mayor de que ha habido momentos, incluso por supuesto, bueno, simplemente pensar en conflictos extremos como las guerras, pero incluso momentos muy críticos o tan críticos como esto en la propia historia de la integración, y se ha podido salir adelante, se ha podido avanzar. Realmente hay otros medios, hay otra cultura, hay otra educación, y a pesar de los problemas, y siendo realista, no pensando en bueno, un discurso buenista, realmente yo creo que sí hay elementos para el optimismo.
Hoy vamos a estar muy atentos a ese discurso del presidente de la Comisión Europea, del señor Juncker, a ver por dónde van esas posibles soluciones. Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Es que ricasco.
Para mí también lo ha sido. Muchas gracias y hasta la próxima.